La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te quieren tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar. Llevaba una vida sana, cuidaba la alimentación, practicaba yoga, qigong, reiki, y de repente empecé a sentirme mal, me faltaba la energía. Me diagnosticaron un sarcoma dentro del útero y me operaron para extirparlo. ¿Por qué se me produjo? Cada vez hay más casos de cáncer, me contestó la oncóloga. El aire que respiramos, el agua, los alimentos, el estrés, ¿quién sabe? Puede que influyera el estado emocional. Ya me decía mi madre cuando era pequeña que era demasiado sentida. Los desaires y frustraciones me afectaban mucho. ¿Acumular fracasos sentimentales puede derivar en cáncer? Desde que caí enferma, apliqué todas las técnicas que conocía para sanar. En las pruebas médicas, intervención quirúrgica, quimio, radio, braquiterapia. Pasé momentos difíciles, pero salí adelante airosa. Ahora estoy curada, aunque soy consciente que debo pasar controles periódicos durante años, que debo cuidarme. He cambiado. Mis sentidos y sensibilidad se han agudizado. Mis sensaciones, el sentido de la vida. Lo que aprendí, a decir no a las ofertas que recibí para curarme. Intuí que querían hacer negocio a costa de mi enfermedad. A no escuchar pronósticos catastrofistas. Alejarme de los lugares y personas que podían perjudicarme. Distinguir a los amigos. A guiarme por mi intuición y a disfrutar de los momentos buenos. A tener esperanza en la vida, aunque con la incertidumbre del futuro lo que cuenta es el ahora. Cada día es un regalo. A tener humildad. No podemos controlarlo todo. A empezar de nuevo, a pesar de las derrotas y las lágrimas. A sentirme parte de la humanidad y contribuir a que mejore. Este es un testimonio de Josefina, una mujer curada de cáncer de útero.
Hemos recibido en el correo electrónico del programa el boletín de actividades y propuestas para enero de 2012 de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en el que se nos comunica, entre otras cuestiones, que está abierto el plazo de inscripción del certificado online Introducción a la Educación para el Desarrollo, Inmigración y Ciudadanía, que organiza la Asociación Civil Jarit. Para más información puedes acceder a www.cvongd.org. Gracias por escucharnos, te habla Enrique Tebar. Como es habitual, vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. La menopausia es el cese permanente de menstruación y se diagnostica al momento que han pasado 12 meses desde la última regla. Se considera dentro de la normalidad cuando aparece entre los 45 y 55 años. Muchos son los síntomas que puede experimentar la mujer en la menopausia, como alteraciones menstruales, sofocos, sudoración nocturna, aumento de los niveles de colesterol y otros. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos vamos a hablar sobre cómo prevenir las consecuencias de la menopausia, para lo cual la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará al ginecólogo Miguel González. Los consumidores y consumidoras requieren cada vez con mayor frecuencia alimentos menos procesados y con características lo más parecidas posibles al producto natural y fresco. Esto supone un desafío para la industria del envasado alimentario, para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad y calidad del alimento envasado. El envase activo supone una auténtica revolución en este ámbito, que tiene como finalidad ampliar el tiempo de conservación y mantener o mejorar el estado del alimento. Pueden agregar sustancias a los alimentos, a su entorno o absorber compuestos indeseables. En el espacio La Ciencia de Nuestras Vidas hablaremos sobre envases activos, para lo cual la bióloga Ana Rodríguez entrevistará a la doctora en química Ana Galet. Inmersos en plena crisis económica que no han generado los trabajadores ni trabajadoras, desde las administraciones públicas, medios de comunicación, mercados y entidades financieras transmiten un mensaje constante: reducir el déficit público para mejorar la economía del país. La administración española está aplicando continuos recortes en el estado de bienestar que afecta a los trabajadores y trabajadoras, servicios básicos e infraestructuras. En el espacio radio sindical que produce Comisiones Obreras del País Valenciano hablaremos sobre la educación pública en peligro, para lo cual Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Carlos Romero, coordinador de acción sindical de la provincia de Valencia de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano. El movimiento vecinal estará otra vez presente en La Luna Sale a Tiempo Radio, y lo hará, como es habitual, con actividades y propuestas, que en demasiadas ocasiones no encuentran solución o respuesta por parte de la administración. Esta noche, en el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, tendremos como invitado a José Ricardo Verdeguer, presidente de AVEGAS, una asociación de vecinos de la zona Avenida Cataluña, Gascó Oliach, que nos hablará sobre el ruido y la inseguridad ciudadana en esta área de Valencia.
El yoga hace referencia a una tradicional disciplina física y mental que se originó en India. Este término se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Son diversos los motivos por los que practican el yoga, desde la concepción religiosa de tipo convencional, con la unión del alma individual con Dios, hasta la iniciativa racionalista, atea o agnóstica, en busca de bienestar físico y mental, pasando por la postura espiritualista en la percepción de que el yo es espiritual y no material. En el espacio Otras Luces tendremos como invitada a Gloria Soler, profesora de yoga, que nos hablará sobre el yoga, una actividad saludable. Iniciamos La Luna Sale a Tiempo Radio. La menopausia o el final de la vida reproductiva en la mujer se manifiesta en la inmensa mayoría de los casos entre los 45 y 55 años. Los hábitos de vida saludables, así como los controles y revisiones periódicas, son fundamentales para prevenir enfermedades y trastornos asociados a la menopausia, como osteoporosis, trastornos cardiovasculares, obesidad y tumores ginecológicos. Los síntomas climatéricos suponen un deterioro de la calidad de vida para aproximadamente el 50% de las mujeres menopáusicas españolas. En el espacio de La Luna Sale a Tiempo, Mente y Cuerpo Sanos, Marta Cecilia Ardila ha entrevistado al ginecólogo Miguel González, que nos hablará sobre la prevención de los trastornos de la menopausia.
En nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitado para hablar sobre el tema de la menopausia al doctor Miguel González Izquierdo, médico ginecólogo del Hospital Universitario Dr. Peset. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Miguel, dinos, ¿qué es la menopausia?
La menopausia es una etapa más de la vida de la mujer en la que, por concepto, la menopausia es el cese de sangrados menstruales.
¿La menopausia tiene alguna relación con el concepto climaterio? ¿Es lo mismo o son conceptos diferentes?
La menopausia está dentro del concepto más amplio, que es el climaterio. El climaterio no solo sería el cese de la menstruación, sino todo el conjunto de cambios que se dan cuando esa menstruación cesa, no solo cambios a nivel de sangrados, sino también a nivel de cambios en la sexualidad, cambios del cuerpo humano, de hábitos, también de otros cambios que se producen a nivel vascular, a nivel de cambios en la higiene del sueño, de muchas otras cosas. Por así decirlo, la menopausia estaría incluida dentro de un concepto más amplio, que es el climaterio, que son todos los cambios que se producen cuando aparece esa menopausia.
¿A qué se debe la aparición de la menopausia?
La menopausia aparece cuando la reserva de óvulos que tienen los ovarios se agota, cuando esos ovarios dejan de funcionar porque ya se ha acabado esa reserva que tiene. Entonces aparece ya esa menopausia, ya no funcionan los ovarios y dejan de generar ciclos menstruales normales.
¿Y ¿Qué ocurre a nivel fisiológico y psicológico cuando se presenta la suspensión del periodo menstrual?
Por una parte, tenemos que comentar que existen una serie de cambios fisiológicos y psicológicos, y por otra parte están también los cambios para cada persona le pueda presentar el cese de la función menstrual, el cese de las gestaciones. Entonces, por una parte, hablaremos de los cambios que se dan a nivel fisiológico, el cese de la función de los estrógenos, lo que genera es, a nivel sexual, una disminución de la libido, sequedad vaginal, y por otra parte, el cese de la función de los estrógenos hace una mayor facilidad para el desgaste óseo, para la osteoporosis, y por tanto una mayor facilidad para la fractura ósea. Por otra parte, también dificultades en el sueño, aumenta la frecuencia de insomnio. Por otra parte, también tenemos alteraciones de la forma o de la distribución de la grasa. Se parece más la distribución de la grasa a la que tiene el hombre. En lugar de tener una obesidad o una distribución grasa como una pera, diríamos, que tiene la mujer en la época fértil, pasa a tener una distribución más en la cintura, no tanto en la cadera, sino más en la cintura, y es una distribución que llamamos tipo manzana. Parte de los cambios a nivel sexual, a nivel de la forma de la distribución de la grasa y de los cambios del sueño, también otro de los cambios que es de los más representativos o de los que nos acordamos más cuando hablamos de la menopausia, pues es el tema de las sofocaciones, estos aumentos del calor y el rubor local, pues se demuestran sobre todo a nivel facial, a nivel de la cara. A nivel psicológico, los cambios que se pueden dar, pues se aumenta también un poco el nerviosismo. Los cambios psicológicos también depende de la preparación, cada uno cómo afronte ese cambio de la etapa de la mujer, que deja de ser fértil, pero no tiene otros cambios a nivel sexual, el sexo se tiene que diferenciar siempre de la función reproductiva, pues esos son los cambios principalmente que se dan durante la aparición del climaterio.
¿Podría también padecerse de depresión, tristeza, melancolía?
Sí que es cierto que los estrógenos mejoran el ánimo. De hecho, por ejemplo, sabemos que un nivel de estrógenos alto, como por ejemplo ocurre durante el embarazo, tiene cierta sensación euforizante. Cuando acaba ese nivel de estrógenos alto que se da durante la gestación, son más frecuentes pues las tristezas o depresiones posparto, que eso no está excesivamente claro. Si se puede trasladar ese cambio de nivel de estrógenos al cambio climatérico, esa disminución de estrógenos sí que puede producir que haya más facilidad para la aparición de estas tristezas o aparición de las depresiones. Pero la aparición de depresiones es una enfermedad multifactorial, no solamente es a nivel hormonal, sino a nivel también cambios que se pueden dar a nivel físico, a nivel de aspecto, a nivel de apetencia sexual, de relaciones de pareja, de muchas otras cosas. ¿Puede ayudar esa disminución de estrógenos? Sí, puede ayudar, pero es la aparición de una enfermedad como es la depresión es multifactorial, no solamente es una causa.
Atravesar la mujer por este periodo, al entrar o en el transcurso de este periodo, fuera de la osteoporosis o la predisposición hacia la osteoporosis que nos has comentado, ¿qué otras enfermedades le pueden sobrevenir?
Esta redistribución de la grasa y que se hace más parecida a la que tenemos los hombres, también hace que aumente las posibilidades de enfermedad cardiovascular. Evidentemente, cuando disminuyen los estrógenos, pasa a tener la misma frecuencia de riesgo de infartos y de hemorragias cerebrales que los hombres. ¿Cuáles serían las medidas para preventivas? Cambiar hábitos de vida o mejorar hábitos de vida para prevenir estos infartos, mejoras en la dieta, cuanto menos colesterol mejor, mejoras a nivel de ejercicio físico, todo ese tipo de dietas o vida saludable, no solo en la época menopáusica o perimenopáusica, sino durante toda la vida. Y la mejor forma de prevenir estos daños que se dan con más frecuencia a partir de la menopausia.
¿Nos podría dar algunas recomendaciones a nivel nutricional para que la mujer pueda preparar su organismo al cambio fisiológico que se le pueda avecinar o para prevenir este tipo de enfermedades?
A nivel alimenticio, lo más importante sería, cuanto mayor reserva tengan los huesos a nivel de calcio, por así decirlo, es como si fuera una hucha, cuanto más hayas ahorrado hasta que llegas a la jubilación, mejor jubilación tendrás. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú tienes unos huesos que están ricos en calcio y están preparados, pues ese desgaste que va a tener a partir de la menopausia, pues si tiene una buena reserva, tiene una buena hucha, nos durará para más tiempo y las fracturas se darán con menos frecuencia. A nivel cardiovascular, cuanto menos fritos, grasas, carnes grasas como es el cordero y el cerdo, eso lo mínimo máximo posible, luego de ejercicio físico, tener la costumbre de hacer una hora de caminar diariamente. Si no se tiene costumbre previamente de hacer deporte, tampoco es una cuestión de hacer deportes especialmente exigentes, porque entonces lo único que vamos a conseguir va a ser más lesiones y más problemas cardiovasculares. Entonces, si se tiene costumbre de hacer deporte, seguir con el mismo deporte, y si no se tiene costumbre, cuanto antes empecemos a hacer ejercicios físicos aerobios, como es el caminar o la natación, pues mejor que mejor.
¿Qué importancia tendría el aumento en el consumo de las vitaminas C y D?
El consumo de la vitamina D es muy importante para el metabolismo del calcio en los huesos. El calcio, la vitamina D, también la vitamina C para nivel como protector a nivel cardiovascular, pero sobre todo sería la vitamina D a nivel del metabolismo óseo. Entonces la vitamina D administrada junto al calcio es uno de los fármacos que utilizamos con más frecuencia durante la menopausia, pero también propia de la dieta, pues productos lácteos. Luego la vitamina D, para el metabolismo de la vitamina D es muy importante pues la toma de sol moderada, evidentemente. También tenemos que tener en cuenta no la sobreexposición, y sin una protección solar también puede ser contraproducente. Viviendo en el Mediterráneo tenemos poco problema de sol, pasear, que además nos da el sol y nos sirve para tener un menor peso, y además el ejercicio físico previene la osteoporosis y los problemas vasculares.
Miguel, cuéntanos, ¿qué son las isoflavonas? ¿Qué beneficios pueden aportar al organismo femenino en este periodo menopáusico?
Las isoflavonas serían unos estrógenos cuyo origen vegetal, sobre todo de la soja, y que tiene una función muy similar a los estrógenos naturales que genera los ovarios, y que cuando aparece la menopausia pues disminuyen estos estrógenos. Entonces los fitoestrógenos tendrían una función para paliar esa falta de estrógenos. Para paliar esa falta de estrógenos tenemos pues dos tipos de tratamiento: el tratamiento con fitoestrógenos y el tratamiento con estrógenos sintéticos. Los estrógenos sintéticos, que es la terapia hormonal sustitutiva, que ha sido tan denostada en los últimos años por el aumento del cáncer de mama, tiene sus indicaciones, pues sobre todo en la gente que tiene una sintomatología muy importante o que tiene una sintomatología muy intensa. Entonces la terapia hormonal sustitutiva con una mayor vigilancia ginecológica se puede llevar con unos riesgos controlados, y las mujeres que no tienen esta sintomatología tan importante como para ser pacientes que lleven esta terapia hormonal sustitutiva, uno de los fármacos que tenemos o uno de los tratamientos que tenemos pues son estos fitoestrógenos, estas isoflavonas, que palían los síntomas leves moderados de esta menopausia.
¿Puede considerarse o no a la entrada de este periodo una enfermedad?
Evidentemente que la menopausia ni mucho menos es una enfermedad. Durante unos años estuvo muy de moda las unidades de menopausia a nivel hospitalario, se le daba una importancia tremenda a la menopausia. Muy probablemente, apoyados por la industria farmacéutica, tuvimos una gran presión a nivel farmacéutico para aconsejar a las pacientes dar tratamientos. Llegó un momento que se pensaba que la menopausia prácticamente era una enfermedad. Y la menopausia no es otra cosa que una etapa más de la vida de la mujer. Al igual que existen unos cambios en la mujer cuando empieza a tener la regla, existen otros cambios cuando deja de tenerla. La menopausia en ninguno de los casos se debe considerar como una enfermedad, salvo que haya síntomas muy evidentes o problemas muy importantes, como puede ser la osteoporosis, la sintomatología vasomotora, o sea, los sofocos muy evidentes y muy importantes, pues entonces, claro, sí que puede considerarse una enfermedad y paliar esos síntomas. Pero en ninguno de los casos la menopausia debe considerarse una enfermedad. Es un cambio más de la mujer y en la que influyen muchas cosas, y no solamente el cese de los estrógenos.
¿Qué otra cosa tienes para comentarnos con respecto a este tema?
A modo de resumen, de haber hecho los deberes, vamos a conseguir unas mejores notas. Hacer los deberes es tener unos hábitos higiénicos buenos, como son el ejercicio físico, no llegar a la menopausia con un sobrepeso, una dieta pobre en grasas, una buena reserva a nivel óseo, haber sido alimentada con calcio, con lácteos. El ejercicio físico, además de mejorar el peso, nos va a mejorar la cantidad de calcio que va a tener los huesos. La menopausia en muchos casos se puede considerar como una liberación para muchas mujeres, porque ya no se tienen que preocupar de la posibilidad del embarazo. Cambios sí que evidentemente que existen a nivel sexual. Está demostrado que las mujeres que tienen una buena higiene sexual antes sufren menos cambios y menos problemas de libido y menos problemas de sequedad que las mujeres que ya previamente tienen problemas, con lo cual cuando aparecen los cambios de la libido, que sí que es verdad que hay mujeres que lo tienen mayor que aparición de la menopausia, imaginación, dar más tiempo a las relaciones, si aparece la sequedad vaginal, para eso tenemos tratamientos hormonales a nivel local, lubricantes y otros muchos cambios en las prácticas sexuales que podemos tener durante la menopausia o antes incluso.
Miguel, muchísimas gracias por tu gran colaboración y valiosos aportes que nos has dado en esta tarde. Nos ha acompañado en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano del programa La Luna Sale a Tiempo el doctor Miguel González Izquierdo, médico ginecólogo del Hospital Universitario Dr. Peset.
Muchas gracias, Marta. Decir que siempre es un placer hablar con vosotros y cuando queráis, para todo lo que sea mejorar la calidad o mejorar la salud de la gente, siempre estaré para vuestra colaboración en lo que queráis.
Muchas gracias. De tratar a niños con síndrome de Sjögren, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. La idea de ellos es disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. Al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno.
Ana Rodríguez, bióloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Existen dos maneras de usar la energía solar, como fuente calorífica para sistemas térmicos solares y como generadora de electricidad para sistemas solares fotovoltaicos. Actualmente la energía solar solo proporciona una milésima parte del suministro total de electricidad a causa de los altos precios actuales de la energía fotovoltaica. La luz del sol es captada por paneles solares. Esos paneles están constituidos por conjuntos de células o celdas solares. En la actualidad, las células solares están hechas de silicio, material muy abundante en el planeta, pero difícil de extraer y sintetizar, de ahí su elevado coste. Numerosos investigadores están incidiendo en las denominadas células solares orgánicas, fabricadas con una base de polímeros orgánicos como ciertos tipos de plásticos que tienen la misma propiedad de conducción que el silicio, pero que pueden ser impresos o adheridos sobre casi cualquier superficie. En el espacio La Ciencia de Nuestras Vidas, del programa La Luna Salida Tiempo Radio, nuestra bióloga Ana Rodríguez nos tiene preparada una entrevista para hablarnos sobre las células solares orgánicas.
Buenas tardes a los oyentes del espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. Vamos a empezar por hablar del Parc Científic de la Universitat de València. Se trata de un equipo humano y un espacio destinado a empresas innovadoras en sectores con un alto componente en investigación y en desarrollo. El 23 de mayo tuvo lugar una jornada de puertas abiertas para mostrar las instalaciones y la dinámica de este espacio, la cual denominaron Expociencia 2009, y tuve la suerte de poder acercarme y comprobar cómo son las instalaciones y conocer a personas que trabajan en dicho parque. El parque científico nace con la vocación de estrechar los lazos entre la universidad y el entorno socioeconómico en el que se inscribe la universidad. Ofrece espacios y servicios de alto valor, pues al rol de transmitir el conocimiento que lleva la universidad desde hace siglos, está el de generar nuevo conocimiento y además ahora el de contribuir al desarrollo de la sociedad con dicho conocimiento. Os comentaré que está situado en el municipio de Paterna, que tiene más de 200.000 metros cuadrados el parque, que está cerca del campus universitario de Vichassot Paterna, a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Valencia, a 5 kilómetros del aeropuerto, por lo que se convierte en un polo de atracción para incentivar la transferencia de conocimiento. Acoge buena parte del potencial investigador de la universidad, en forma de institutos y de grupos de investigación, y también dispone de edificios de altas prestaciones en los que se alojan empresas de origen universitario, así como otras empresas innovadoras con un alto componente en investigación y desarrollo. Las actividades que se llevan a cabo, como os comento, son investigación, desarrollo e innovación, las famosas siglas que se oye ahora tanto de I más D más I. La capacidad científica del parque se hace accesible a los sectores industriales en distintas formas, ubicando unidades de investigación de empresas, con participación de personal investigador de empresas en grupos de investigación mixtos, realización en el parque de proyectos de I más D más I bajo demanda, utilización de los servicios e infraestructuras comunes para la realización de medidas, estudios, pruebas, ensayos o análisis y cualquier forma de transferencia de conocimiento, tecnologías o procesos. En el espacio de hoy tengo la suerte de poder contar con una joven científica valenciana, doctora en química, Alejandra Soriano, la cual tenemos la suerte de tener hoy con nosotros en el espacio para aclararnos el trabajo que lleva a cabo en innovación científica, precisamente en uno de los institutos que está ubicado en este parque científico. Buenas tardes, Alejandra.
Buenas tardes, gracias por vuestra invitación. Y voy a intentar explicaros de una forma lo más clara posible cuál es nuestro trabajo y en qué encaminamos nuestra investigación.
A mí me gustaría que empezáramos, puesto que seguro que habrá oyentes que serán jóvenes, que empezáramos por que nos hablaras un poquito brevemente de tu preparación y los estudios y cómo has llegado a trabajar en este ámbito, en la innovación científica.
Yo estudié Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia, me doctoré en esa misma universidad y en la actualidad trabajo como investigadora en el parque científico ubicado en Paterna.
En concreto, actualmente dentro del parque científico, ¿en qué instituto, en qué consiste en tu trabajo? ¿En qué área concreta llevas a cabo tu trabajo?
La investigación la llevamos a cabo en el Instituto de Ciencia Molecular. Este instituto está situado dentro del parque científico y en concreto trabajo en la unidad de investigación de materiales moleculares. Es un grupo que está formado por un total de 40 personas que lidera el profesor Eugenio Coronado. En este grupo se trabaja en un 90% en magnetismo y en un 10% en dispositivos optoelectrónicos, como son los OLEDs, los LED y las células solares. El investigador principal de esta línea es el profesor Ken Bolling, que es en el que yo trabajo en la actualidad.
¿Nos podrías aclarar un poquito en qué consiste eso? OLEDs, LEDs...
OLEDs, la traducción es dispositivos, o sea, diodo emisor de luz orgánica. Entonces, un OLED es un diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a un determinado estímulo, por ejemplo, a la corriente eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. En el caso de las células solares, hablamos del proceso contrario. Tenemos una capa electroluminiscente formada por una molécula orgánica que absorbe la luz solar y que es que se transforma en corriente eléctrica.
Si he entendido bien, estamos hablando en un caso, sería la corriente eléctrica, la transformaríamos en luz visible, y en el otro caso es aprovechando la luz visible el obtener una corriente eléctrica.
Esa es la aplicación básica de este tipo de dispositivos. Yo en concreto trabajo en células solares orgánicas.
¿Qué diferencia con las células solares que conocemos, que se utilizan actualmente, y el porqué del que se esté trabajando en esa línea?
Las células solares de las que se ha trabajado hasta la actualidad están formadas por varios materiales orgánicos, como son carbono, hidrógeno, nitrógeno, y además tienen una componente fundamental, que es el silicio. ¿Por qué surgió la idea de empezar a investigar en células solares orgánicas? Uno de los puntos fue porque a raíz de los años 70, con la crisis del petróleo, se dieron cuenta de que se necesitaba utilizar energías alternativas. Entonces surgió la idea de, por ejemplo, en España, en el que estamos en un país que por nuestra situación geográfica somos unos privilegiados, puesto que casi toda la radiación lumínica del sol la podemos recoger, pues una de las energías alternativas que se propusieron fueron las células solares. ¿Y por qué orgánicas? Porque este tipo de células están formadas únicamente por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Con lo cual, lo que hacemos es sintetizar en el laboratorio a escala de un sólido compuestos que tienen todos estos elementos y que además son polímeros. ¿Qué es un polímero? Pues un polímero es una molécula que nos permite, en este caso, formar a partir de unidades pequeñitas, que son los monómeros, un polímero largo o desarrollado a escala mucho más abierta, y en este caso pueden ser plásticos. Con lo cual, estamos hablando de que estaríamos consiguiendo células solares orgánicas que además pueden ser flexibles, que es una de las promesas más importantes en este campo, en diferencia con las del silicio. Además, el silicio se está agotando en la naturaleza, con lo cual no tenemos más remedio que recurrir a este tipo de células solares para conseguir tener una cantidad de energía alternativa.
Leyendo tu material, Alejandra, veía que nos comentabas, hablabas de nanopartículas, preparación de polvos cristalinos, láminas delgadas. ¿Podrías también aclararnos un poquito eso? ¿El material que utilizáis, cómo lo trabajáis y luego cómo lo preparáis?
Lo que hacemos en el Instituto de Ciencia Molecular es proponer el diseño y síntesis de materiales semiconductores que estén nanoestructurados. Y pueden ser tanto de naturaleza orgánica, que decíamos que solamente estaban formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y algún halógeno, o de naturaleza inorgánica, que también forman parte metales, no metales. Entonces, en este tipo de estudio lo que hacemos es desarrollar dispositivos de interés en electrónica molecular. A escala nanométrica, ¿por qué? Pues porque uno de los objetivos es trabajar con compuestos que tengan las mismas propiedades a escala molecular que a escala nanométrica, o sea, de forma pequeñita. ¿Y cuál es la diferencia principal? Pues nosotros lo que hacemos primero es sintetizar el polvo cristalino. Una vez tenemos este polvo cristalino con las propiedades que necesitamos para que sea un material semiconductor, lo que hacemos es disolverlo y formar una película delgada, porque todos los dispositivos optoelectrónicos tipo LED, tipo células solares, están formados a partir de una capa delgada de estos materiales.
Entonces, ¿se utilizan distintos materiales según el dispositivo?
Sí, claro, según el tipo de dispositivo que queremos tener, tenemos componentes orgánicos, por ejemplo, en el caso de los OLEDs, que son los dispositivos orgánicos que yo os comentaba en un principio, lo que quieres es, según el tipo de luz que tú quieres emitir, tienes que tener unas moléculas con unos colorantes. En el caso de las células solares, lo que se intenta es simular todo el visible, todo el espectro solar, para que tú puedas, de una forma más o menos sencilla, a partir de un compuesto orgánico, absorber toda la luz, que es la que luego vas a utilizar para tener energía eléctrica. Una aplicación básica podría ser para cargar móviles o para mover un ventilador, cosas así, sencillitas.
Sí, me gustaría, si pudieras ahora comentarnos sobre las aplicaciones que tiene o que puede tener en el futuro todo este avance, toda esta innovación científica.
En el tipo de células solares orgánicas que estamos comentando, algo importante que os tengo que comentar es que en la actualidad este tipo de células aún no están desarrolladas a nivel industrial. En el caso de las células solares tipo silicio, por supuesto, todos hemos visto alguna vez simplemente viajando en el coche, como España, afortunadamente, poquito a poquito, está empezando a utilizar este tipo de energía alternativa. En el caso de las células solares orgánicas, aún no se han llegado a unas eficiencias tan altas como para poder utilizarlo a nivel industrial. Pero, por ejemplo, en los tipos de células que preparamos en el laboratorio ya se podrían utilizar como sustitutivos de pilas convencionales para cualquier tipo de equipo que necesite 4 volts de potencia. No sé si recordarás cuando viniste a visitarnos a ExpoCiencia que nosotros teníamos un stand en el que teníamos una célula solar orgánica preparada por nosotros que era capaz de mover un ventilador.
Lo que me gustaría, Alejandra, es que nos hablaras de este tipo de investigación a nivel mundial, en cuanto a qué país o qué países son líderes de hace tiempo o actualmente.
En la actualidad, los países punteros en aplicación en dispositivos optoelectrónicos son, por un lado, Japón, donde ya se ha desarrollado, por ejemplo, la tecnología de OLED para móviles, que poseen como batería una célula solar y como pantalla, donde nosotros marcamos los números, pues un OLED. En Alemania está la fábrica de Siemens, que tiene mucha aplicación en pantallas planas. En Holanda tenemos Philips, en México está Orlan para la iluminación. A mí en particular hay una de las aplicaciones que más me llama la atención, es un equipo de investigadores de Carolina que han desarrollado un ingenioso modo de cargar los dispositivos cuando vas de viaje. A través de la ropa recoges tu energía solar. O, por ejemplo, otro tipo de dispositivo que me parece muy ingenioso es un grupo de alemanes que tienen un impermeable que solo se ilumina en contacto con el agua de la lluvia. Está muy bien, por ejemplo, para si tienes un percance con el coche o ocurre alguna cosa, pues puedes en un momento determinado, simplemente con la gota de lluvia, que si tú llevas este impermeable se te ilumina y puedan venir a rescatarte, por ejemplo.
¿Y en España qué nos podrías comentar?
Por nuestra situación geográfica tenemos una situación privilegiada. Por ejemplo, a España le llegan 15.000 kilovatios hora de energía, con lo cual todo este tipo de energía se podría utilizar para tener energía eléctrica simplemente a través del sol. Entonces, afortunadamente, ya hay muchos centros de investigación que no solamente están intentando desarrollar células solares, tanto tipo orgánicas como otro tipo de células solares que existen, tipo silicio o otro tipo de células, para ponerlas en vía de desarrollo. Es cierto que en el caso, por ejemplo, de las células de silicio, estamos hablando de que el coste que implica poner una planta de silicio es necesario unos 3 años para poder sufragar estos costes iniciales. Y aquí que la inversión es un poco elevada. También es un poco una cuestión de que la gente tiene que cambiar su mentalidad y ver que estamos gastando inicialmente un dinero, pero que luego ahorramos mucha energía y sobre todo evitamos mucha emisión de CO2 al ambiente, que yo creo que es muy positivo.
Gracias, Alejandra, por tu presencia, por habernos hablado del tema, por que nuestros oyentes vean que en Valencia hay científicos y hay empresas y hay institutos que se está haciendo este tipo de innovación científica. Ha estado con nosotros la doctora en químicas, Alejandra Soriano, que trabaja en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. Muchas gracias.
De nada, gracias a vosotros por vuestra invitación.
Países como Suecia, que dedica un 33% del PIB al gasto social, 13 puntos más de lo que dedica el Estado español. Es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud, es posible tener una buena calidad si también disponemos de recursos suficientes. Recursos suficientes que no pueden venir de otra cosa que fundamentalmente de los impuestos.
David Yacer, economista.
Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
La Generalitat Valenciana tiene previsto suprimir 197 liberados sindicales institucionales de todos los sectores públicos: sanidad, educación, función pública y justicia. Esta medida implicará romper con los acuerdos que datan de los años 90. ¿Cómo evalúa Comisiones Obreras esta decisión del Gobierno Autónomo de la Comunidad Valenciana?
En cuanto a los recortes desde el Gobierno Valenciano hacia los sindicatos en su conjunto, no única y exclusivamente a Comisiones Obreras, la valoración que se hace desde Comisiones Obreras del País Valenciano es que es única y exclusivamente un ataque al sindicalismo y que de ninguna de las maneras va a mejorar la más que delicada situación financiera del Gobierno Valenciano. Esto única y exclusivamente responde a una política ultraconservadora y al discurso que se viene manteniendo desde el inicio de la crisis por la derecha y la ultraderecha. Estos recortes prácticamente no van a tener ninguna repercusión de cara al empleo, que es lo que importa cuando estamos sobrepasando el 23% de desempleo, cuando nos vamos acercando y vamos estabilizándonos casi en el 25%. Comisiones continuará atendiendo a sus afiliados y afiliadas, continuará atendiendo las necesidades de la clase trabajadora, como viene haciendo desde entonces, y de alguna manera continuará combatiendo también este discurso que intenta extender la derecha a lo largo y ancho de toda la comunidad o de prácticamente todo el Estado español. Una última reflexión, y es que esto es un ataque directo al sindicalismo, no a los sindicatos mayoritarios. Prácticamente todos los sindicatos que concurren a las elecciones sindicales han sufrido estos recortes, con lo cual esto es un ataque al sindicalismo en su conjunto, al sindicalismo de clase. Esto es algo que nos debe preocupar al conjunto de la clase trabajadora. Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide, you can cover them, study your pain. It crosses the lover's stories as in the rain. Waste your summer. Hoy en Radio Sindical nos acompaña Roberto Romero Navarro, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia, de la Federación de Enseñament de Comisiones Obreres del País Valencià. Roberto, bienvenido a Radio Sindical.
Muchas gracias por la invitación.
Roberto, ¿por qué has escogido esta canción para iniciar la entrevista?
En mi muy discutible opinión es la mejor canción de la historia del rock y hay una razón personal, es que le gusta mucho a mi mujer también.
Un romántico, Roberto. El inicio de este curso ha sido bastante movido, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. ¿Cuáles son las principales críticas que la Federación de Enseñanza de Comisiones de País Valenciano hace de la gestión, entre comillas, gestión de la educación pública valenciana?
Hay un, desde nuestro punto de vista, un ataque a lo que es en general el gasto público y se ve pues en las partidas que todo el mundo conoce y utiliza más: enseñanza, sanidad, justicia, dependencia. la enseñanza se está usando como una manera de recortar gasto en la partida de capítulo 1 que llamamos nosotros, que es gasto de profesorado, básicamente gasto corriente. Es la aplicación, desde nuestro punto de vista equivocado, el enjugar déficit, si es que hay que hacerlo, simplemente recortando gastos sin tocar la partida de ingresos. Sería lo que puntualmente nos toca aquí, de una visión estructural que entendemos equivocada de la economía.
Este tipo de recortes, esta reducción del gasto en el capítulo 1, ¿en qué tenemos estimado que puede ser en cuanto a profesorado? ¿Son interinos? ¿Se puede entender que vayan también atacar a los profesores y profesoras funcionarios?
Enseñanza pública funciona en cuestión de personal como las típicas fichas de dominó, se ponen una detrás de otra, la última es el interino. Cuando hay un recorte de líneas, un recorte de plazas, de ciclos, de compensatoria, ¿qué ve el funcionario de carrera? Ve que no se puede trasladar donde quiere. ¿Qué puede ver también? Que no le dan una comisión de servicio donde necesita. ¿Qué ve el opositor que acaba de sacar una plaza? Pues que las plazas están muy lejos de donde las querría. ¿Y qué ve el interino? Que no trabaja. Porque sus plazas, que serían las peores del sistema, por decirlo así, las menos estructurales, han sido ocupadas por gente que está dentro del sistema y al ser funcionario de carrera. En 2 años lo hemos visto. Hemos visto que hemos pasado de 54.000 y pico profesores en la pública, profesores y profesoras, a algo menor de 52.000. Es un recorte importante, es un ERE encubierto que no se ha visto en la calle, porque eso se traduce en que los interinos e interinas que en julio tenían una vacante ya no la tienen. Ahora están haciendo sustituciones a lo largo del año al albur de enfermedades y demás plazas que se generen porque el sistema las genera coyunturalmente, pero no porque las tenga el sistema.
Esto se ve traducido también en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y las estudiantes.
Evidente, a pesar de majaderías en contra que ves en los titulares estos días, cualquier recorte va a implicar pérdidas de calidad. ¿Qué ve un estudiante cuando ha llegado el día 14 a secundaria o el día 8 a primaria? Pues ve que en su clase hay más niños que el año pasado. Porque donde antes había 4 líneas, ahora hay 3. Y el profesor o profesora que antes atendía a 20 y muchos alumnos, pues ahora atiende a 30 y pocos. Aunque la LOE diga que más de 30 no. Es lo que se está viendo, y eso redunda en perjudicar la calidad de la enseñanza. Evidentemente, si el profesorado no puede atender la diferencia como la diferencia merece, pues los niños que lo necesitan no van a tener la ayuda que necesitan.
¿Cómo valoráis el inicio de curso, este tan bonito que se ha inventado, trilingüe, el de inglés, valenciano y en castellano?
El anterior conseller tenía ciertas salidas de tono y ciertos inventos que eran muy espectaculares, como el trilingüismo, plurilingüismo, como le quieran llamar. En realidad lo que ha pasado es un empeoramiento importante de la calidad lingüística, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de líneas en valenciano que teníamos o del modelo plurilingüe que ya teníamos y que se estaba aplicando mal simplemente. O sea, no se ha llegado a desarrollar el modelo que permitiría una enseñanza del castellano y del valenciano por igual, y sin haber desarrollado ese modelo se lo mata y se inventa un presunto modelo plurilingüe que no está implantado en ninguna parte de manera racional, que queda a la voluntariedad del profesorado. Con unos pequeños cursos se les supone ya capacitados para enseñar en otros idiomas. No sabemos muy bien este conseller, que él quiere ser el conseller del consenso, si va a deshacer las barbaridades lingüísticas que perpetró el anterior o a mantener un modelo que no tiene demasiado sentido, porque no es lo que dice la investigación internacional sobre cuáles han de ser los modelos lingüísticos en la enseñanza. Los modelos que funcionan no son los que se están aplicando aquí. Consideramos que es una cuestión puramente propagandística.
La Federación de Enseñanza de País Valenciano, ¿qué opinión tiene sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la lengua vehicular en Cataluña? ¿Os habéis pronunciado?
Como Federación de Enseñamiento del País Valenciano, como Comisión Obreras, sí, tenemos claro que el modelo que funciona es el que se estaba aplicando, que es un modelo además consensuado. Consensuado con unanimidad cuando se implantó, incluido el PP en aquel momento, y es el modelo que tiene todo el apoyo internacional, tanto de la investigación lingüística como de la investigación pedagógica. Los resultados lo avalan. Cataluña ahora mismo está por encima de la media en el informe PISA en castellano. No así comunidades que no tienen una lengua propia. No entendemos la razón, son cuestiones puramente políticas que desbordan lo que es una cuestión pedagógica, de enseñanza o incluso de sensatez.
Sería de lógica el nuevo gobierno elegido después del 22 de mayo, el nuevo conseller se haya reunido con los responsables de la Federación de Enseñanza. Si no es así, ¿qué propuestas se le quiere trasladar al nuevo conseller Cosetista?
Se le han trasladado, sí ha existido esa reunión, de hecho fue una de las primeras que tuvo, también le sirvió para dar un titular sobre lo abierto que estaba la reunión con la parte sindical de la enseñanza. Y le hemos trasladado pues las cuestiones históricas en defensa de la calidad de la enseñanza, que ahora mismo, por desgracia, suponen quedarnos como estábamos hace 2 años. De hecho, no son más que el que no empeoréis la enseñanza. Y hablo en general, enseñanza pública, privada, enseñanzas regladas, no regladas, no universitarias y universitarias. Hay carencias importantes en todos los niveles, hay carencias de personal. Hay 2 temas en la enseñanza no universitaria que son básicos para nosotros, que es el potenciar la enseñanza infantil, sobre todo en el ciclo 0-3 años, que está abandonada en el País Valenciano, y potenciar la formación profesional, que ahora mismo es unos ciclos en los que está volviendo muchos jóvenes porque la estructura laboral los está haciendo volver a la escuela y acabar su formación, que no acabaron en su día, y es algo que debería estar potenciándose y por contra se está reduciendo, cosa que no acabamos de entender. Hay un montón de peticiones también, la financiación de universidades, por hablar algo que no sean enseñanzas no universitarias, o la antigua ya petición de homologación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, que visto cómo va la cosa, a lo mejor nos homologamos con ellos, pero a la baja desde la pública.
Para todas estas propuestas que habéis trasladado al nuevo conseller, estaríamos hablando de gasto público, ahora que está muy de moda y está muy mal visto por determinados sectores de la sociedad, no por los que estamos aquí. A mí me gustaría también contraponer un poco cuál es la situación, posicionamiento que tiene el gobierno valenciano de cara a la educación pública y si en este momento se mantienen todavía con dinero público conciertos con escuelas privadas.
Los conciertos se mantienen porque los cambios que está habiendo son cambios coyunturales, por decirlo así. Se están rebajando partidas, pero no ha cambiado la estructura de la educación. Hay una doble red, pública y privada, y parte de la privada está sostenida con fondos públicos. Eso no cambiará mientras no haya un cambio de ley orgánica. Lo que sí es verdad es que hay un movimiento que no nos ha gustado nada, que consiste en la propuesta de cesión de suelo público a empresas de enseñanza concertadas a cambio de un concierto por 75 años. No entendemos cómo en momentos en que se está recortando el gasto, y sobre todo gasto social, que debería ser algo que no se tocara nunca, se están perdiendo recursos como son el del suelo público, y en ese sentido hemos hecho hace nada el plantarnos en el solar de Campanar, que se va a ceder a la Universidad Católica, para rechazar de alguna manera este tipo de movimientos. El régimen de conciertos sigue como estaba, no es ni bueno ni malo, es el régimen que tenemos hasta que cambie la ley orgánica, pero sí es verdad que se está recortando básicamente del gasto público.
¿Es cierto que hay empresas privadas que se han dedicado a algo totalmente diferente, que se están introduciendo en el ámbito de la educación?
Básicamente empresas de seguro y de fondos de inversión, lo que se está haciendo es diversificar la cartera, que dicen ellos, e invertir en enseñanza, invertir en empresas de enseñanza, son del sector privado, obviamente. Está pasando, no tenemos ninguna valoración hasta que a medio plazo veamos si es un movimiento puramente especulativo o va a generar algún tipo de beneficio a la sociedad.
¿Los recortes que se están llevando a cabo aquí son parecidos a los que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, que han producido movilizaciones y que han producido también la convocatoria de una huelga?
21 y 22, con días de movilizaciones el 20 y el 23, también es lo que está aprobado hasta ahora. ¿Son equivalentes? Sí.
¿Responden a un modelo educativo de un partido en concreto?
Posiblemente. Ningún conseller aquí ni la consejera Figa está majareta. O sea, no son gente que esté loca y haga cosas que se le ocurren cuando se despierta. Están aplicando su política nada más, su política educativa, política social, política económica. Es su modelo. Allí los recortes se han notado más porque se han hecho más a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Aquí simplemente ha habido muchos recortes porque se ha cambiado el modelo, se han recortado líneas en secundaria, programas de compensatoria, se ha recortado la formación profesional y ha habido bastantes menos plazas para atender al sistema. Se ha cambiado el programa de plurilingüismo, todo ese tipo de cosas lo que acaban haciendo es aumentar la ratio, por lo tanto descender el número de profesores y profesoras. Es mucho más visible el decir 3.500 contratados menos este año que el decir voy a cambiar un programa de compensatoria o voy a cambiar el programa de líneas en Valencia, pero el efecto es el mismo.
Roberto, la última, al igual que se han producido movilizaciones en Madrid, la Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿tiene pensado continuar como ya viene haciendo desde hace tiempo, manifestándose y pronunciándose a favor de la escuela pública de calidad en Valencia.
A favor de la enseñanza de calidad, de la enseñanza en Valencia y de la enseñanza pública. Como dices, llevamos ya 2 años largos desde los primeros ataques importantes, básicamente desde el inicio de la crisis, que desde nuestro punto de vista la crisis ha sido la excusa para recortar en aquello que no se creía desde el partido en el poder.
Roberto Romero Navarro, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la invitación.
Mucho ánimo.
Gracias.
A vosotras y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Como siempre y ahora más que nunca, no dejéis que nadie piense por vosotros. Sed libres de opinión y acción. Nos acompañamos a la siguiente. Salud.
Consideramos que haya una nueva ley de participación ciudadana para que los vecinos digan cuáles son sus problemas, que tengan un acceso más directo al ayuntamiento y que las mismas juntas de distrito tengan de verdad la posibilidad de mejorar la ayuda al vecino a través de los mecanismos que se estimen oportunos.
Francisco Albert, presidente de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Podeu amagar els rastos al corral i que si m'emparilles i enternes i fanals la llum la fa molt clara, més clara no pot ser, llumen a tot el poble i atrau el forcer. Que vinga, que vinga la llum abans que el petroli s'ompliga de fum. Les digues són plantades i la lluvia vindrà perquè les xiques guapes es tiren la cara.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, con su espacio de la protesta a la propuesta, informa cada quincena sobre la realidad de alguno de los barrios en la ciudad de Valencia. El esfuerzo continuado de vecinos y vecinas a veces tiene éxito y el Ayuntamiento de Valencia modifica una situación que no es admisible en cuanto a los derechos de la ciudadanía se refiere.
Vamos a ver si en el caso de esta noche el barrio que hemos elegido también ha tenido la fortuna de que el ayuntamiento intervenga y además lo haga para bien. Tenemos con nosotros esta tarde a José Ricardo Verdeguer, presidente de Avegas. Buenas tardes, José Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría preguntarte sobre qué es Avegas.
Avegas es una asociación que nace a raíz de los conflictos que se producen en la discoteca de Budi. En Budi y en lo que es el pasaje Doctor Bartual Moret. Entonces un grupo de vecinos deciden montar una asociación para defensar los derechos que se estaban vulnerando a través de esta discoteca, que eran altercados de orden público, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y muchos altercados y escándalos hasta altas horas de la madrugada.
José Ricardo, ¿cuáles son los límites de esta zona vuestra?
Comprenden lo que es Avenida de Cataluña, Blasco Ibáñez, Las Colliag, Primado Reig y las calles que hay al medio, Ramón Gordillo, Almela y Vives.
¿Y la población que reside allí es más bien mayor o joven?
Es más bien mayor, exceptuando el personal que vive alquilado allí, que son gente universitaria.
Ya has planteado que uno de los problemas que tenéis allí es el excesivo ruido que se transmite por parte de quién en este caso.
Se transmite por parte de la juventud, que cuando salen fuera de los locales que hay allí, en los pubs y los bares, una vez cerrados los locales a la hora que marca la normativa municipal, trasladan la fiesta a la calle y se montan buenas fiestas con roturas de vasos, de botellas, vómitos, excrementos, bueno, de todo.
Anteriormente eran los propios locales los que infringía la normativa vigente, ¿no?
Sí, en un principio sí, en un principio los locales no respetaban las horas de cierre. A través de unas reuniones que hemos tenido con ellos, parece ser que están respetando ya las horas de cierre y también están colocando carteles para que el personal no saque bebidas alcohólicas a la calle. Insisto, sigue haciendo falta que por lo menos las autoridades policiales pasen más a menudo por las calles de la zona ZAS, sobre todo a altas horas de la noche.
Cuando te refieres a zona ZAS, ¿qué quiere decir esas siglas y cuándo la designó como tal el Ayuntamiento de Valencia?
La designó ya hace aproximadamente unos 5 o 6 años cuando los vecinos denunciaron esta situación y las siglas significan zona acústica saturada, una zona que acústicamente está muy saturada, sobre todo a partir de las 12 de la noche.
¿Esos ruidos tú has observado como presidente y como asociación Avegas que han ido remitiendo, la policía interviene cuando solicitéis su presencia?
Sí, y de hecho tenemos reuniones periódicas con ellos en las cuales ellos nos informan de sus trabajos y además nosotros les informamos también a ellos a través de unos informes para que ellos tengan conocimiento de todas las pequeñas o mayores incidencias que están ocurriendo en el barrio.
¿Qué policía interviene, la local o la nacional?
Ambas. Para temas de seguridad ciudadana interviene Policía Nacional y para temas de coches en doble fila o temas de locales, horarios y demás, interviene ya Policía Local.
Cuando tenéis la notificación de que se está produciendo excesivo ruido, ¿procede de un miembro de la directiva o son los propios vecinos y vecinas los que se ponen en comunicación con vosotros para que hagáis la gestión correspondiente?
Correcto. Los ciudadanos se ponen en contacto con cualquier persona de la junta directiva. Nosotros nos reunimos y ya procedemos a hacer la reclamación correspondiente.
Has hablado, José Ricardo, de seguridad y de la intervención de la Policía Nacional. ¿Eso quiere decir que es una zona insegura?
No, yo diría que es una zona como cualquier otra zona de Valencia. ¿En qué zona no se produce un tirón de bolso o un pequeño menudeo de tráfico de estupefacientes? Como cualquier otra zona de Valencia, nosotros ponemos en conocimiento de las autoridades lo que está sucediendo para que ellos, como no pueden estar todos los días y a todas horas allí, les informamos para que tengan conocimientos y poder actuar en las horas y días que nosotros les vamos diciendo, aparte de los operativos que ellos tengan montado.
Y esos robos que comentas, esos tirones, ¿tú sí consideras que son los propios participantes en esa generación de ruido, los jóvenes que están en la calle bebiendo, los que ejercen ese tipo de conducta, o es personal ajeno al barrio.
Es personal ajeno, no tienen nada que ver.
Que se aprovecha de la situación.
Que se aprovechan de la situación, sí, sí. Algunos se aprovechan, como se comentaba antes, del mercadillo del rastro, otros se aprovechan cuando hay mucha multitud, por la noche bebiendo para romper algún cristal de algún coche, en fin, aprovechan los tumultos.
Yo quisiera hablar ahora, si te parece, José Ricardo, nos quedan ya pocos minutos, sobre la situación en la que se encuentra la asociación vuestra, Avegas. ¿Tenéis local para desarrollar vuestras asambleas?
No, de momento no. Estamos en ello, queremos tener un local, estamos haciendo las gestiones con el ayuntamiento, a ver si podemos tener suerte y el ayuntamiento nos puede ceder a algún local, y si no, pues bueno, de momento estamos haciéndolas a nivel privado en un hotel.
¿Y abonéis alguna cantidad o os lo ofrecen gratuitamente?
No, tenemos que pagar. A través de las cuotas de los asociados, pues bueno, de ahí disponemos ese pequeño dinero. No nos cobran mucho, pero bueno, la cuestión es que tenemos que depender del hotel.
Como sabes, hemos iniciado 2012. ¿Qué proyectos tiene la asociación de vecinos vuestra para este año?
El proyecto es intentar crecer como asociación, que se asocien más vecinos, porque para poder reclamar tienen que estar asociados. Decíamos antes, la unión hace la fuerza y cuanto más seamos, mucho mejor. Y los proyectos es realizar actividades que antes no se hacían, actividades cara al vecino, algún tipo de fiesta, algún tipo de parque infantil para los chiquillos del barrio, en fin, actividades diversas.
¿Y los vecinos y vecinas se movilizan por problemas que afectan a la zona, a la comunidad, o directamente a ellos?
No se movilizan. Normalmente prefieren comunicarlo al personal de la asociación.
¿Y qué haría falta, José Ricardo, para movilizar a esos vecinos y vecinas en una sociedad como la española, tan poco participativa, salvo ese movimiento 15 de mayo que fue histórico y que ojalá continúe?
No lo sé. Yo creo que viendo los resultados que se están obteniendo, deberían de pensar, la asociación se está moviendo, está haciendo cosas por el barrio, vamos a asociarnos. Yo creo que sería lo más coherente, porque están habiendo muchos cambios en la asociación.
Si una persona la motivamos ahora y dice, yo nunca he pasado por allí, ¿qué habrá de interés cultural, histórico, turístico en esa zona que estás indicando? ¿Qué le podríamos decir?
Como bien sabéis todos, es una zona de universidades. Lo más que tenemos es el campo del Mestalla al lado. De nivel turístico no podemos ofrecer nada. Si tenemos unos buenos jardines, unas buenas zonas de tranquilidad y ocio en la zona de Jardín de Ayora.
Se supone que si hay allí personas residentes, estudiantes, se divierten, aunque sea no respetando el sueño y el resto de ciudadanos, los estudiantes, ¿hay algún movimiento de estudiantes de interés? ¿Se denota la cultura por la presencia de jóvenes estudiantes o no es así?
Sí, aquello es una zona, como hemos dicho antes, universitaria. En horas de ocio y esparcimiento, aquello está lleno de estudiantes.
¿Las actividades que ellos generan, culturales, por ejemplo?
No, son
de ocio.
Son de ocio, sí.
Finalizamos la entrevista. Últimamente decimos a nuestros invitados si quieren dirigirse a la alcaldesa para algo en especial, ya que no sabemos si nos escucha o no, quizás que no. Por lo menos ahí queda esa demanda vuestra. ¿Qué le propondríais, demandaríais al Ayuntamiento de Valencia para que interviniera y hacer más habitable la vida allí en vuestra zona?
Sé que estamos en tiempos de crisis, pero bueno, nos gustaría mucho que aumentara la presencia policial, por ejemplo, a nivel de, por lo menos, policía local, que no solamente se limitaran a la retirada de vehículos en doble fila, sino en fin, un poquito más de presencia de policía de barrio. Y sobre todo el tema de la limpieza, que pasaran más asiduamente y que los contenedores de los barrios que estuvieran un poquito más limpios y la zona más limpia.
Gracias, José Ricardo Verdeguer, presidente de Avegas, por tu intervención. Y habrá otra oportunidad para seguir incidiendo y haciendo un seguimiento de esas demandas y del grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
ejemplo en Guinea Ecuatorial, la televisión española de exteriores emite programas que no reflejan la realidad de aquí de España, solamente reflejan la realidad de unos pocos, la realidad de los ricos, y mucha gente de allí se cree que aquí vivimos todos igual.
Xavi Torregrosa, miembro de la asociación Amigos de Baobab.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciar el programa La Luna Sale a Tiempo, en su sección Otras Luces, para hablar sobre yoga. El yoga es uno de los seis sistemas clásicos de la filosofía hindú. Muchos yoguis y casi todos los practicantes en Occidente se dedican a trabajar especialmente el componente básico del yoga, que es el aspecto físico, o también llamado Hatha Yoga. Con él, como primer elemento, el individuo que practica yoga puede acceder a otros estados más mentales y espirituales. Para hablarnos sobre el yoga tenemos esta tarde con nosotros a Gloria Soler, que es profesora de yoga y una vieja amiga de La Luna Sale a Tiempo, porque hace ya unas quincenas también asistió aquí en nuestro programa para informarnos sobre ese viaje tan importante para su vida como fue ir a la India y conocer a una serie de personajes y estar en contacto con una cultura que le estimuló a ese autoconocimiento. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Tema distinto al anterior, pero también de alguna forma relacionado con aquel.
Pues sí, directamente relacionado.
Si te parece, vamos ya a intentar conocer los aspectos generales y específicos del yoga. ¿Qué significa el término yoga?
El término yoga tiene un amplio significado. En un principio viene de la raíz yug, que significa yugo, unión. Quiere decir que hay una unión, una integración, digamos, de nuestro ser espiritual con nuestra condición material. Patanjali amplía esta definición, la define en relación a los estados de la mente, y explica en los sutras, que son unas enseñanzas que él recopila por escrito, dice que el yoga es calmar las distracciones de la mente y orientarla hacia un punto, hacia un objetivo. El único objetivo del yoga sería alcanzar, digamos, la comprensión de lo que uno es, de nuestro ser espiritual.
Tal vez sería interesante, Gloria, que analicemos un poco ese origen del yoga,
¿Hay algún documento que lo pueda acreditar? ¿O fue tal vez ya desde los inicios una transmisión fundamentalmente oral?
Pues sí, desde los inicios, hace como unos 6.000 años, que es la religión hindú actual más antigua, pues el yoga ya aparece como proveniente de los Vedas y de los Upanishads, que son enseñanzas transmitidas a los rishis o sabios en estado de profunda meditación, en estado de samadhi. Entonces estas enseñanzas son transmitidas oralmente en un principio y después recogidas en enseñanzas escritas en sánscrito, que es una lengua cantada.
¿Existen algunos textos escritos para que la persona que quiera iniciarse o profundizar más en el conocimiento de yoga los pueda consultar?
Pues sí, hay numerosos escritos, pero realmente el que se reconoce con más autoridad son los Yoga Sutras de Patanjali. De alguna manera Patanjali pues recoge toda esa enseñanza oral esparcida por toda la India y hace todo un sistema. Hace un escrito que se divide en 4 capítulos y explica paso a paso en qué se basa esta enseñanza del yoga.
¿Podemos destacar algunas características fundamentales del yoga?
Es orientar a la persona hacia su verdadera naturaleza. Y de paso, la parte más práctica del yoga, que como tú bien has dicho, pues pasa por una disciplina corporal, una disciplina mental y respiratoria. Vamos desarrollando también, vamos adquiriendo los frutos de esa práctica, una salud importante, hay que desarrollar también el bienestar y la salud. Eso nos trae una paz y una tranquilidad en la mente, una actitud positiva, y eso nos va acercando hacia esa paz y esa felicidad que todos buscamos.
Parece que hay diferentes tipos de yoga. ¿Podríamos especificar qué yoga es el más antiguo que se conoce? ¿Y cuáles serían sus elementos diferenciadores con el actual más practicado?
En un principio surge como un conocimiento profundo del ser humano y hoy día se conoce, sobre todo en Occidente, como algo práctico, porque la cultura occidental pues es una cultura que el cuerpo es muy importante. Por eso creo yo que ha arraigado tanto en Occidente y también por el aporte de salud que conlleva. Pero en sus orígenes es alcanzar, digamos, que no es alcanzar porque es un estado en el que ya estamos todos, es nuestro estado esencial. Lo que pasa es que por nuestra forma de ver la vida, por nuestra identificación con el cuerpo y con la mente, no podemos descubrir fácilmente aquello que somos en esencia. Entonces el sistema del yoga, el más tradicional, más filosófico, más espiritual, se trata de ir descubriendo todas estas capas, digamos, de ignorancia, para establecerse en esa claridad, en ese estado, digamos, de unión con nuestro espíritu profundo, con aquello que somos en realidad.
Esa unión con ese espíritu profundo podría representarse con ese trance, ese comportamiento ascético de iluminación.
Pues sí, a eso es a lo que, digamos, el último paso de los 8 que Patanjali nombra en su sutra en el segundo capítulo, pues es el samadhi, y es, digamos, el objetivo principal del yoga sería alcanzar ese estado e integrarlo en la vida cotidiana.
¿Y esas prácticas que hacen algunas tribus, esos grupos chamánicos que practican este yoga, cuál es ese estado en el que tienen que encontrarse y cuáles serían esas prácticas? Me imagino que al margen de consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿podrían llegar a ese estado que no perciben ninguna sensación física, alimentación, por lo más simple que sea, les permite ese estado espiritual, especial, interior?
Pues, el chamanismo es otra cultura, aunque también tratan de conectar con la naturaleza, pues a través de la naturaleza con el espíritu que lo anima todo. En el yoga digamos que se alcanza ese estado por un proceso también. Entonces este proceso Patanjali lo nombra el Ashtanga Yoga, es el yoga de los 8 pasos, de los 8 miembros, y todos estos miembros es como partes del cuerpo. cada uno de estos miembros es importante. Si uno se desarrolla más que otro, pues el cuerpo se desequilibra. Si hay uno que falta, pues el cuerpo lo sufre. Es muy interesante porque él resume el yoga en estos 8 pasos. Y serían, si quieres que los describamos.
Sí, vamos, antes de llegar a ese segundo capítulo, ¿te parece que comentes brevemente los 4 capítulos de este personaje, Patanjali? Y luego hacemos referencia concretamente sobre el segundo, que es el de la enseñanza práctica.
Muy bien. Patanjali, cuando recoge esta enseñanza dispersa por toda la India, que se transmite oralmente, él recoge y sistematiza la enseñanza. Y estos 4 capítulos, cada uno se dedica, se orienta a un tema. El primero es el Samadhipada y explica, digamos, lo que es el yoga, da las definiciones, las características, explica lo que es el Samadhi, lo que es la devoción, explica también las dificultades con las que nos encontramos en el camino hacia el yoga y las alternativas para superar estas dificultades. El segundo capítulo es el Sadhanapada, que es el más práctico, como tú has dicho antes también, y explica, digamos, pues todos estos pasos en la Astanga Yoga, las características principales y también cómo se realizan y sus frutos. El tercero es el Vibhutipada, explica lo que se realiza cuando se practica el yoga. Y se desarrollan pues algunas cualidades, algunos poderes se llaman también, que son potencialidades que tenemos todos latentes, pero que cuando uno pues practica una cierta disciplina se van desarrollando. Entonces Patanjali aquí también advierte de los riesgos que se corren cuando uno empieza a despertar distintas cualidades, como la capacidad de curación o la capacidad de visualización, o también la telepatía, o incluso la visión del pasado, presente y futuro, etcétera. Entonces advierte de los peligros y dice, cuidado, tiene que haber también un desapego, porque el objetivo del yoga no es este. Esta es una de las consecuencias de su práctica. Hay que estar alerta porque el objetivo del yoga es la liberación total, que significa liberar al ser humano del sufrimiento. Entonces el cuarto capítulo sería el Kaivalyapada, que se refiere a esta liberación. Es un resumen de los 3 capítulos anteriores, vuelve a nombrar muchas de las cosas que nombra en los 3 anteriores y explica en qué se basa esta liberación completa.
Gloria, vamos a retomar el tema de los Yoga Sutras de Patanjali, concretamente ese capítulo segundo, que es una parte práctica y que en su totalidad son 8 componentes, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda parte, digamos, del segundo capítulo, en donde Patanjali hace un resumen y explica que es muy importante cada uno de estos pasos. Habla primero de los yama y niyama, que son, digamos, las reglas de ética y moral de comportamiento de un yogui, y explica que los yamas es todo aquello que hacemos para estar en armonía con la sociedad, con los demás, con el entorno. Entonces explica que lo primero es la no violencia, lo segundo es la veracidad, tercero la honradez, el cuarto es la moderación y el quinto es la generosidad. Digamos que son las reglas que en todas las tradiciones religiosas las tienen en cuenta. Es el comportamiento para, digamos, tener un mínimo de armonía. A partir de ahí ya podemos, digamos, bucear en el interior de nosotros mismos para descubrir otras cualidades. Entonces los niyama son en relación a uno mismo, es conseguir también esa relación armoniosa con uno mismo. Entonces se basa en la pureza, pureza de cuerpo y de mente, que ahí es donde Patanjali insiste más adelante en el trabajo práctico de las posturas y de la respiración. Y después el contento, si tenemos la mente y el cuerpo en un estado saludable, pues surge el contento. Digamos que unos son consecuencia de otros también. Luego hay 3 que forman un conjunto que se llama el Kriya Yoga, y sería la disciplina. Hay que mantener una práctica constante para que esto sea efectivo. Y la práctica es muy amplia, muy variada. El yoga, como no es una religión y se puede adaptar a todas las culturas idiosincrasias de cualquier lugar, pues acepta que la disciplina puede ser cualquier cosa que nos haga sentir bien, que podemos practicar pues un paseo, una lectura, una comida que nos haga sentirnos mejor, una charla con un amigo. La disciplina puede ser lo más adecuado en cada momento para cada uno. Pero dentro del contexto del yoga, la disciplina pues sería la práctica también de asana y pranayama, fundamentalmente. Luego también le da importancia al estudio, a la reflexión, el estudio de los textos revelados, los textos, digamos, de sabiduría, que en la cultura oriental son los Yoga Sutras y otros textos también, como la Bhagavad Gita, que es, digamos, el corazón de la mística hindú, y otros textos importantes también, como los Vedas, los Upanishads, Yoga Rahasya, que es un yoga que trata de adaptar el yoga a cada persona, a un nivel individual. No así como se hace normalmente el yoga, que es a un nivel grupal. Trata de adaptar como en una clase particular el yoga que le va bien a cada persona en cada momento. Y por último sería la devoción, la fe, la confianza, el saber que estamos haciendo un trabajo y que hasta cierto punto podemos ir desarrollándolo nosotros, pero también debe haber una confianza, dejar a donde no llegamos, digamos, en manos de la vida, de Dios, de nuestro ser universal, como queramos llamar. Entonces digamos que se basa en estos 10 principios, los yamas y los niyamas. El tercer paso sería asana. Asana ya se refiere a las posturas de yoga. Entonces aquí Patanjali explica cómo debe ser hecha una postura y lo diferencia de los ejercicios físicos, diciendo que las posturas deben ser hechas de una manera lenta, con atención, adecuando la respiración, alargando la respiración y coordinando respiración, movimiento y atención de la mente. Entonces básicamente una asana se compone de estos tres elementos. También las asanas nos sirven para movilizar todo el cuerpo, nos aportan una mejor circulación sanguínea, nos dan equilibrio en un nivel nervioso y equilibrio también para el funcionamiento de todos los órganos internos. Es como una prevención. Practicar las posturas de yoga es como hacer todo un trabajo, es como mantenernos en una buena salud constante. Luego el pranayama, que es el control respiratorio, sería el cuarto paso. Y aquí Patanjali también hace mucho hincapié porque la respiración es una de las herramientas más eficaces dentro del yoga. Es como muy efectiva. Una respiración completa, ampliando toda la capacidad respiratoria que tenemos, que normalmente respiramos con muy poquita capacidad, y ese es el origen de muchos de nuestros problemas físicos y nerviosos. Y Patanjali explica que es muy importante la respiración amplia, pero sobre todo para dar calma a la mente es muy importante alargar la expiración. Luego él propone también distintos tipos de respiración. Ya son los pranayamas más sofisticados, que son 5 fundamentalmente. Ujjayi se llama uno, que es la respiración que se hace frenando el aire en la garganta para poder alargar la respiración al máximo. Luego estaría Anuloma Ujjayi, que está orientado para calmar la mente. Viloma Ujjayi nos da una gran vitalidad, nos da energía, nos da fuerza. Después estarían los pranayamas que orientan hacia la purificación, hacia la limpieza, que sería Nadisodana. Y luego estaría Pratiloma, que es la respiración que nos da equilibrio mental. Patanjali explica algo muy curioso. Dice, normalmente la respiración es algo automático, algo inconsciente, no nos damos cuenta. Pertenece al sistema nervioso autónomo y se hace sola. Y dice, cuando nosotros prestamos atención a la respiración natural, eso ya es pranayama. Digamos que la atención hace que esa respiración natural, inconsciente, cambie, se relaje, se haga más amplia solamente por prestar atención. Entonces esto es algo interesante realmente. Luego el quinto paso va enlazado con todos los siguientes, el quinto, el sexto, el séptimo y la consecuencia que sería el octavo. El quinto es pratyahara, que es la atención. la absorción de los sentidos hacia el interior. Digamos que cuando desarrollamos una atención hacia lo que estamos haciendo, en este contexto del yoga, de las posturas, observamos cómo el movimiento sigue a nuestra respiración, cómo al alargar la respiración el movimiento se lentifica, cómo eso nos permite observar con mucha más calma nuestro estado interior. Todo eso nos ayuda a desarrollar una atención cada vez más profunda y a dirigir los sentidos hacia el interior. Para eso cerramos los ojos y digamos que todos los sonidos exteriores y todas las sensaciones se van apagando, de manera que cobra mucha más relevancia el contacto con nosotros mismos a un nivel más profundo. Y eso va generando un estado de concentración, que es el siguiente paso, dharana. La concentración, digamos, pues es un estado de atención mantenida, en donde hay una integración del pensamiento, la mente se calma, los pensamientos apenas si aparecen, y uno está muy absorbido hacia el interior, muy interiorizado. Cuando esta concentración se mantiene por un tiempo, aparece el estado de meditación. Cuando se dice voy a hacer meditación, realmente hacer meditación no se puede. La meditación es un estado que aparece, que se produce. Se produce solo con la práctica de la atención y la concentración. El estado de meditación es un estado más estable que el de concentración. Es un estado mucho más profundo, ya no hay dualidad, el ego desaparece. Es un estado muy cercano a nuestra mente búdica, a nuestra mente más clara, más profunda, en donde aparece, cuando se mantiene, el último escalón, la última etapa, el último miembro, que es el samadhi. Puede aparecer el estado de integración total de nuestro espíritu individual, personal, con el espíritu universal, que sería la conciencia universal o Brahman. Entonces digamos que todo en el universo progresa hacia esta integración de nuestro espíritu individual hacia el espíritu más universal.
Gloria, yo me siento muy relajado con este comentario amplio que has hecho sobre esos 8 pasos, pero vamos a continuar hablando de yoga y concretamente de ese yoga integral. ¿Qué elementos habría que integrar para que se pudiera hablar de yoga integral? Porque hay muchos yogas.
Sí, hay muchos tipos de yoga, ya que somos los seres humanos muy distintos a veces unos de otros, tenemos cualidades diferentes. Entonces hay un tipo de yoga para cada tipo de persona, digamos. Está el karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, en el que mucha gente se siente identificado pues con la solidaridad, con actos de ayuda social, y que hoy día hay un gran sector de la juventud y de muchas personas que están afortunadamente trabajando mucho en este sentido. Y digamos que a través de esa ayuda desinteresada se va desarrollando un estado interior de paz, de alegría, de contento, de integración con nuestra parte más profunda, más espiritual. Hay una alegría que surge de esa acción, que es el objetivo principal del yoga en realidad. Después hay otros tipos de yoga, como el jnana yoga, sería el yoga del conocimiento. Hay personas que son más intelectuales y que les gusta, digamos, profundizar en la enseñanza y en el aprendizaje de estas tradiciones, el estudio de todos los textos del yoga. Y a través del conocimiento pues también se va adquiriendo una sabiduría, una conciencia profunda. También está, digamos, el Raja Yoga, que es el yoga de la meditación. No es tan físico, es más la postura de meditación y profundizar en esos estados de calma y de paz. Hay muchas maneras de acceder dentro de la meditación. Hay muchos tipos de meditación para acceder a estos estados. Luego está el Hatha Yoga, muy conocido por todos, que es el yoga de las posturas, es un yoga más físico, aunque dentro de las posturas también está todo, está la atención, está la meditación, está el trabajo con el cuerpo, con la respiración. En realidad todos los yogas lo abarcan todo, cada uno tiene que elegir aquel que le va más. También estaría el Mantra Yoga, que es el yoga de la oración. Hay personas que se sienten mucho más a gusto dentro de lo que es la oración. los mantras son oraciones que se repiten constantemente para mantener la mente concentrada en un solo objeto. En todas las tradiciones hay estas enseñanzas. La nuestra también, la tradición religiosa cristiana, pues también tiene todos estos elementos. Y lo maravilloso es descubrir que todos los sistemas de conocimiento profundo del ser humano está presente en todas las culturas.
Hemos comentado en un principio que el yoga se extendió por todo el planeta y fundamentalmente se practica el que es más físico o corporal. ¿Qué imagen tiene Occidente sobre el yoga?
Hoy día ya hay un conocimiento muy amplio del yoga. Puede que hace como 25 años que yo empecé, o 30 incluso, quiero decir que el yoga ya es largamente conocido. La idea fundamental era más física, se conocía sobre todo el yoga de las posturas y no se hacía tanto hincapié a lo mejor en la respiración o en este aspecto más profundo de la meditación. Sobre todo pues las personas lo hacían en un principio como algo curioso, una cultura que viene de la India oriental, pues como a probar a ver qué es esto. Parece que también está la curiosidad de que se adquieren algunas capacidades mentales extraordinarias y esto pues atrae también. Pero sobre todo yo creo que ha ido derivando a nivel de cuestión más por salud. La mayoría de las personas que acuden a practicar yoga, pues hoy día acuden muchas de ellas derivadas por los médicos, por traumatólogos o incluso psicólogos o especialistas diversos, derivan al yoga porque están viendo que tiene unos efectos beneficiosos muy grandes, que no solamente tienen una influencia a nivel físico, sino también a un nivel mental profundo, y que muchas veces es la causa de muchas enfermedades que hoy día, pues como la depresión, la ansiedad, el insomnio, etcétera. Muchos médicos lo tratan pues con medicación y a veces el yoga pues es una herramienta muy importante que complementa todos estos tratamientos y en algunos casos incluso lo puede sustituir.
Como método de bienestar y más una actividad que no procede de la cultura propia,
lo que es algo importado, en este caso de la India, tal vez haya falsedades que sería conveniente hablarlas para ajustar esas ideas a una realidad.
Sí, yo creo que incluso hoy día cuando te imaginas qué es eso del yoga, te preguntas, quizá lo primero que te venga es la divulgación más superficial del yoga, pues que son posturas raras, que a lo mejor hacen levitar o cualquier cosa así, y nada más alejado de la realidad. Hay muchos tipos de escuelas, hay escuelas que realmente desarrollan, digamos, hacen mucho hincapié en el método de la postura y hacen unas posturas extraordinarias, pero eso yo creo que está orientado más pues a la gente joven o a los niños que tienen más flexibilidad, más capacidad de hacer estas posturas, porque una persona de una edad media y digamos con el estilo de vida que llevamos hoy día, pues te pones a hacer posturas de estas más finales, más difíciles y pueden ser peligrosas, puedes correr un riesgo. Estaría bien pues acudir desde luego a un profesor competente, no dejarse llevar de las, digamos, publicidades un poco que a veces lo exageran todo mucho. Es conveniente subrayar que es un método de autoconocimiento, que es un método integral que abarca la salud del cuerpo, de la mente y la integración del espíritu. Creo que es cuestión de practicarlo y de ir conociéndolo, porque aunque en un principio la motivación no sea muy profunda, sea más bien obtener un beneficio físico, una cierta relajación, pues es interesante porque en la medida que se va practicando, pues uno va descubriendo otras cosas.
Si te parece, Gloria, sí que sería interesante que nos describieras un poco qué programa sigues en tus clases. ¿Y concretamente qué tipo de yoga es el que impartes a tus alumnos y alumnas?
Como yo he hecho formación en distintas escuelas, pues hago un yoga un poquito integral. Yo tengo clases por las mañanas y por las tardes. Entonces por la mañana suelo hacer un yoga un poquito más dinámico, orientado a las actividades del día. Y hacemos pues unos ejercicios, digamos, dinámicos para calentar un poco el cuerpo, para no llegar y quedarnos directamente quietas, porque es un poco difícil concentrar la mente cuando llegas de la calle con todos los ajetreos que llevamos. y también el cuerpo pues no está preparado para quedarse quieto, sobre todo también ahora en invierno. Entonces hacemos algunos ejercicios dinámicos y después ya entramos, digamos, en un espacio más silencioso. Nos preparamos con los ojos cerrados, tomamos un contacto hacia el interior de nosotros mismos y vamos, digamos, trabajando primero con la respiración para ir ampliándola, y a partir de ahí pues ya comenzamos con las posturas, coordinando posturas y respiración y la atención. Entonces las clases depende, están orientadas, digamos, cada vez a una postura o a un tema. Pues por ejemplo podemos desarrollar todo posturas de apertura para ampliar la capacidad respiratoria. En otra sesión podemos dedicarla, digamos, a movilizar más toda la parte de apana, de la parte de la pelvis, a movilizar, digamos, también fortalecer las piernas, las articulaciones. También es muy importante la salud de la columna en el yoga. Es muy importante pues desarrollar también una flexibilidad de todos los miembros, ya que para practicar, digamos, los pranayamas y la meditación debemos tener una cierta flexibilidad en las articulaciones de rodillas, ingles, tobillos, para poder mantener la postura durante un tiempo en inmovilidad y con una cierta tranquilidad. Entonces también hay sesiones orientadas más a desarrollar el pranayama, de manera que solemos acabar con pranayama unas veces, otras veces acabamos con una relajación, otras veces la práctica está orientada a desarrollar más la meditación. Vamos variando.
¿Quién puede participar en estos cursos? ¿Cuánto es la cuota?
Puede participar todas las personas que quieran, bueno, dentro de una cierta edad, porque los niños, digamos, que sería en otros horarios distintos y un yoga también un poquito diferente. Entonces, desde una persona joven hasta una persona mayor, yo tengo de todas las edades, desde 20 años hasta 70 o 70 y pico.
¿Y cuándo se puede formalizar la matrícula?
Como es un centro social abierto constantemente al público durante todo el año, menos en los meses de verano, normalmente el curso empieza en septiembre, pero durante todo el curso hay personas que se van apuntando y que se van integrando dentro de la dinámica de la clase. Claro, yo también voy realizando un programa y voy adaptándome un poquito también a las necesidades que van surgiendo de las personas. Y también hay una parte, digamos, de enseñanza de los Yoga Sutras de Patanjali, porque me parece importante que no solamente sea una práctica física, sino que también haya una enseñanza del sentido de la práctica, digamos, de la filosofía, que es importante comprender el porqué de lo que estamos haciendo y para qué sirve. Y con las personas que se van uniendo, digamos, a mitad de curso, pues a veces les doy algún consejo aparte. Yo estoy dando clases individuales, clases particulares para las personas que tengan un poquito más de dificultad, pues orientarla y ver un poquito también de que el yoga sea más eficaz y que se pueda integrar al curso con facilidad.
Gloria, a ver si en estos 5 minutos que tenemos podemos indagar un poco más en cuanto cuál es el motivo que tienen las personas que van a tus cursos para que les enseñes yoga. Y después de realizar estas prácticas durante un tiempo, ¿qué cambio surge en ellos y en ellas?
Como hemos comentado anteriormente, el motivo principal suele ser mejorar la salud. Suelen ser siempre dolores variados, sobre todo en la columna, que es lo que parece que más sufre. Dolores también por desgaste del hueso y por un estado de estrés, de ansiedad, de falta de descanso. En general, estos trastornos son los más comunes. Entonces también hay personas que vienen interesadas pues por algo más, como descubrir algo más profundo, descubrir una manera diferente de sentirse, de hacer, y después de un cierto tiempo de práctica, según los comentarios de mis alumnas, parece que encuentran una mayor calma, parece que la vida cotidiana, aunque nos asalta a todos y nos desmonta muchas veces, pues es como un punto de referencia conocido donde sabes cómo volver otra vez a recuperar esa calma y ese bienestar. Yo insisto mucho en que el yoga no es algo que hacemos en la clase dos veces por semana, sino que es algo para integrar en la vida cotidiana, es una actitud, una forma de estar en la vida. Entonces, y yo intento aplicar a la primera, aunque tampoco me sale siempre, o sea que estamos todos en esa enseñanza. En el momento en que sea necesario, pues que se tomen un momento de descanso, o incluso en plena acción que sean capaces de estar presentes en lo que hacen, y eso realmente a veces cambia totalmente pues el estado interior, que a veces es un poquito alterado. O no, hay personas pues que llevan muchos años conmigo, 20 años que yo llevo dando clases aquí en este centro, pues hay personas que todavía siguen estando conmigo después de 20 años y que realmente han alcanzado un estado de una gran armonía, y eso la verdad es que a mí me gusta y me estimula mucho para seguir adelante. La verdad es que yo aprendo muchísimo de todas mis alumnas y alumnos.
Gloria, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Agradeceros vuestra invitación, agradeceros vuestro programa, que me parece extraordinario, vuestra compañía, vuestra experiencia.
Muchas gracias.
Y si esto sirve para que el yoga se conozca mejor y para eliminar o liberarnos del sufrimiento, de una pequeña parte del sufrimiento, pues ya me doy por satisfecha.
Gracias, Gloria Solé, profesora de yoga, por tu intervención, y tal vez haya otra tercera oportunidad para estar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Finalizamos por hoy La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.